Hola, muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo hacemos poniendo nuestra primera calle positiva. En concreto, hoy te voy a hablar de dos adopciones muy especiales que hemos conocido en estos días. La figura de los padres no es solo la de aquellos que te dan la vida. Un padre también es alguien que te cría, que te cuida y que te mima. Dar la oportunidad de tener una familia es uno de los mejores regalos que se pueden hacer. Y eso no solamente ocurre entre los humanos, sino también en algunas ocasiones se dan casos en el reino animal. En el Bioparc de Valencia, por ejemplo, la historia de Dibril ha terminado con final feliz. Este pequeño chimpancé fue rechazado por su madre a los pocos días de nacer, pero un año después los cuidadores han conseguido que sea aceptado por su tía Eva, quien ahora le está criando como si fuera su propio hijo. Pero Dibril no es el único que ha encontrado una nueva familia. En el Oceanográfico de Valencia han conseguido que dos pingüinos hembras adopten el huevo de otra pareja que había sido rechazado. Tras incubarlo, ha nacido un pollo, así que estamos ante la primera vez que se da esta situación, al menos en cautividad. La verdad es que nunca dejamos de aprender cosas nuevas sobre los animales. Consiguen dejarnos de piedra. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores en este martes, es 18 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y, como no, del resto del equipo que estamos haciendo posible que salga el programa durante el mes de agosto. Ya estamos aquí, una madrugada más, acompañando a todos los que se encuentran despiertos a esta hora. Sabemos que muchos están trabajando, pero también somos conscientes de que hay gente escuchándonos porque no puede dormir, porque sufren insomnio o porque se encuentran malitos, esos enfermos que son parte importantísima de nuestra comunidad. Así que a todos los que estáis despiertos a esta hora, sea por el motivo que sea, os invitamos a pasar con nosotros las próximas dos horas. Hoy hemos preparado un programa que no te puedes perder. Por ejemplo, vamos a hablar de pintura y de sus técnicas, y como cada martes también vamos a tener una sesión Remember con Juan Andrés Ruber, que ya ha vuelto de sus vacaciones y nos ha comentado que nos va a poner en la tesitura de tener que decidir entre dos bandas británicas míticas. Pero hay más. Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Y no faltarán las noticias curiosas de hoy porque ocurren cosas de todo tipo cada día. Por ejemplo, ¿qué te parece una pistola para disparar mascarillas a la cara? Bueno, pues ahí lo dejo, luego te cuento. Y no faltará la buena música y los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en nuestro Twitter @poniendocalles. Hoy queremos saber qué haces mientras nos escuchas, a qué te dedicas, si estás trabajando, si no puedes dormir, si estás malito, a ver qué nos cuentan.
Genial, también nos interesa saber la información del tiempo. Para ello tenemos hoy a Mar Gómez, ella es doctora en físicas y meteoróloga del tiempo.es. Mar, buenos días, cuéntanos
buenos días,
cómo se presenta el día.
Este martes esperamos lluvias en el noroeste peninsular debido a la llegada de un frente atlántico, intensas en el oeste de Galicia desde primeras horas y que se extenderán a lo largo del día a otros puntos del noroeste. También chubascos en el área de los Pirineos tendiendo a remitir durante el día. Tendremos intervalos de nubes medias y altas y de evolución en la mitad norte y centro peninsular y en Canarias intervalos nubosos al norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, esperamos que suban las mínimas y las máximas en gran parte del país. Tendremos 35 grados hoy en Badajoz, 31 en Bilbao, 37 en Córdoba, 26 en San Sebastián, 31 en Madrid y Palma y 30 en Santa Cruz de Tenerife. El viento soplará con fuerza en el norte de Canarias y en la costa gallega, sobre todo al final del día.
Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores de calles. Sois vosotros los protagonistas del programa. Tenemos un número de teléfono gratuito, el 950-6006. Si nos llamas, si entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles, perdón, como hicieron ellos.
Iñaki, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
Ajá, porque vas en un camión y me han dicho que te estás haciendo unos cuantos kilómetros.
Sí, salí de Murcia, he descargado en Bruselas a las 3 de la mañana y ahora pues voy a llegar a Rotterdam, a Barendrecht, ahí he abierto la descarga y un poco más para adelante terminaremos de descargar y ya cargaré en Ámsterdam.
Qué bueno, por favor, qué bueno, Iñaki. O sea, saliste cargado de Murcia que dejaste en Bruselas.
Sí, he descargado en Bruselas parte, ahora voy a descargar cargar en Barendrecht, aquí en Rotterdam, y luego cargaré por encima de Ámsterdam patatas para Mercamadrid.
¿Qué pasa, Octopus? Estoy cerca de Valencia, capital. Ajá, ahora mismo estoy abriendo unas puertas traseras, trabajando de vigilante, ya sabes. Tenemos sobre todo coches oficiales y nada de compañeros que entran y salen según el servicio. Más que nada entrada y salida, ¿eh? Hacer anotaciones de los que entran y salen, vehículos topo.
Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida, sin tener obligación de nada, estuvo conmigo, a las buenas, a las malas. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo. Y me vine. Y ahora hago pues una hora y poco para ir y una hora y poco para volver. En el sector de artes gráficas fabricamos bolsas de papel.
¿Ah, qué
para
bueno?
La barra, para la barra de pan, para los regalos, que ahora en vez de envolverlos, pues los meten en bolsas, o para nosotros también, bien. Vamos, yo digo, yo soy un ponedor, pero vamos, de lo bueno, bueno.
Muy buenos días, Pulpo, y muchísimas gracias. Qué preciosidad de canción.
Tienes voz de llamarte Lourdes.
¿Cómo lo ha adivinado usted? Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Muy bien. ¿Cómo estamos, Juan?
Estupendamente, Pulpo. Eres un número. Me pasa la noche escuchándote. Antes que tú llegas, ya estoy yo esperando al Pulpo a las 4. Puesto que hace 50 años, agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas, trabajando. Escucho mi radio y ya empieza con el Pulpo, que llega a las 4. Después llega el Carlos a las 5 menos cuarto, ya está tú liado con el Carlos.
Belinda, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tomelloso y me levanto muy temprano. Yo soy triatleta, ¿vale? Y yo digo que estoy buscando a una chica que sea piloto como ciclista o piloto como triatleta. Poniendo las
calles. Pues ya sabes, nos tienes que llamar al 950-6006, teléfono gratuito, y si entras en directo te llevas ese diploma. También puedes encontrarnos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde ya esperamos esos mensajes contándonos lo que estás haciendo hasta ahora, a qué te dedicas, en qué trabajas o por qué estás despierto. Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuéntanos qué es lo que estás haciendo hasta ahora, es lo que queremos saber. Enseguida vamos a leer los mensajes que ya nos están llegando a Facebook y también vamos a escuchar otros que nos han mandado al WhatsApp.
Yeah.
Y estamos recibiendo mensajes desde las 4 de la mañana, hoy contándonos los ponedores lo que están haciendo a esta hora mientras que escuchan Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, ¿eh? El primer programa despertador de la radio en España. Adrián nos cuenta que él se dedica a conducir una ruta nocturna en furgoneta. Un saludo para todo el equipo de Poniendo las Calles. Zaira, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues mira, Ana María Calderón Pérez dice que ella nos escucha porque tiene insomnio y que nos escucha siempre, que se considera además ponedora. Y Mari Carmen también, otra insomne. Inmaculada Martín dice, soy ponedora desde hace tiempo, me voy prontito a la cama y a estas horas con mi transistor os escucho de lo más relajada.
¡Qué bien!
Merche Melero dice que nos escucha, intenta relajarse, se echa unas partiditas tipo Crash.
Mientras
saludos
que nos oye.
Desde Berriozar. Silverio Segarra Martínez dice, de 4 a 4.45 os escucho desde la cama y de 5 a 6 desde el coche comercial empresa de servicios. Un saludo desde Valdeuxo, Castellón. O Cinta Pérez, mi trabajo es el insomnio y os escucho con mucho gusto. Soy ponedora. O Rec Goss, que dice que es transportista y además ponedor. Josefa Collado Trinidad, os escucho cuando me voy a dormir.
Muy bien. Marisa Rubio dice, hombre, ya lo sabéis vosotros que yo donde me encuentro es en una churrería, en la churrería San Pelayo, aquí en Madrid. Y María Domínguez nos cuenta que nos descubrió durante la pandemia, empezó con insomnio, sigue con él, se le ha quedado y desde entonces escucho Poniendo las Calles. Me encantáis. Un saludo desde Cádiz. Y tenemos un mensajito de Laura de Albacete que nos han dejado en el WhatsApp en el 662-942-605. Bueno, luego lo vamos a escuchar. Ahora vamos a hablar de pintura. La tecnología avanza cada día a una velocidad increíble. Incluso muchos avances ayudan a obtener otros descubrimientos que enriquecen el conocimiento que teníamos sobre determinadas cosas. Nacen avances en la ciencia, en el deporte, en la salud y en el arte.
En muchas ocasiones varios artistas pintaron sobre sus cuadros para mejorarlos. Incluso a veces un cuadro viaja tanto y pasa por tantas manos que hay personas que se atreven a pintar encima de ellos, dando origen a una nueva obra. Pero esas cosas, como bien has dicho Bea, solo se pueden descubrir gracias al avance de la tecnología, aunque a veces basta con abrir bien los ojos.
Miguel Usandizaga, profesor de arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha estado en la tarde de COPE. Miguel es el autor de ese estudio que demuestra que Velázquez pudo pintar el cuadro pequeño de las Meninas con la técnica de cámara oscura, por lo que no es ni una copia ni un boceto.
Es verdad, hay dos cuadros de las Meninas, uno el que conocemos todos y que está en el Prado, y uno que es bastante poco conocido, que está en Inglaterra, en Kingston Lacy, y que es un cuadro de un tamaño bastante menor que el del Prado, y en el que tradicionalmente se ha pensado que era una copia del cuadro grande, del cuadro del Prado, hecha con posterioridad por el yerno de Velázquez. Todos los expertos creen que esa teoría es cierta, es decir, que es una copia de Juan Bautista Martínez del Mazo. Estoy diciendo el Prado y no, es del Mazo. Excepto Matías Díaz Padrón, que en el año 2013 publica un artículo diciendo que el cuadro de Kingston Lacy es un boceto de Velázquez hecho previamente a la pintura del cuadro grande. Y yo lo que he estado haciendo es analizar esos dos cuadros, analizándolos mediante dibujo asistido con ordenador, lo que nos permite tener un detalle en la visión de los cuadros muy superior a la del ojo a simple vista, y he hecho unos descubrimientos que me han llegado a convencer de una tercera posibilidad. Ese cuadro no es ni una copia ni un boceto.
Y yo me pregunto, ponedor, ¿cuál es esa tercera posibilidad?
Yo creo que Velázquez pintó el cuarto pasillo, ni en las figuras, ni nada de esto. Lo que son las líneas generales de la perspectiva, los ventanales, la pared del fondo, el bastidor del que vemos la espalda, etcétera. Todo eso lo pinto en el interior de una cámara oscura, del tipo de cabina, es decir, donde el pintor, el dibujante, se mete dentro de la cámara oscura y pinta, aguja o calca, como queramos decirlo, lo que ve en la pared del fondo. Después de eso, sacó el cuadro pequeño de ahí, se lo miró, hizo un par de correcciones. A continuación, proyectó el cuadro pequeño, invirtiendo el funcionamiento de la cámara oscura, es decir, iluminando el interior de la cámara oscura para que proyectase, como si fuera un proyector de opacos. Proyectó el cuadro pequeño sobre el cuadro grande y entonces calcó la perspectiva del cuadro pequeño en el cuadro grande.
Y después, tras añadir cambios en el grande, había que dibujar esos cambios en el cuadro pequeño.
Completó el cuadro grande, es decir, le añadió las figuras, lo acabó totalmente, Velázquez. Y después de eso, ya estaba el cuadro expuesto en el Alcázar de Madrid. Velázquez debió ver el cuadro pequeño con el cuarto vacío en su taller y decidió lo siguiente. Le llamó a su yerno y le dijo, oye, cópeme las figuras del grande en el pequeño, y lo vendemos. El cuadro del pequeño se vendió por un precio que no era ni tan caro como un Velázquez ni tan barato como un Martínez del Mazo.
Pero ojo, porque la precisión con la que se realizó no la lograría ni una máquina.
Porque las dos perspectivas de los dos cuadros son idénticas. Es decir, una precisión en la transcripción de una perspectiva de un cuadro al otro que no se consigue más que con una proyección. Es decir, no, eso no es ni una cuadrícula, no hay una máquina que permita hacer esa copia del pequeño al grande con esa precisión, ¿no? Es una cosa realmente asombrosa. En cambio, las figuras son muy distintas.
Nicolásito Pretusato es una figura que prueba esta técnica.
Entonces, entre las piernas de Nicolásito Pretusato, en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande, aparece la arista que hay entre la pared del derecha y la jamba de la ventana, aparece con toda claridad en el cuadro pequeño y no en el cuadro grande. Cuál indica dos cosas. Una, que el cuadro pequeño, las figuras están pintadas sobre un fondo previo, completo, de la estancia en la que están situadas. Y segundo, que eso no puede ser una copia, porque Martínez del Mazo no tenía manera de inventarse la posición de esa línea vertical con esa precisión.
Es impresionante cómo los avances en la tecnología nos permiten descubrir cada día esos entresijos que encierran algunos cuadros, esos secretos. En esta ocasión la magia la hizo Velázquez en sus dos cuadros de Las Meninas. Estaremos pendientes por si se descubren más cosas que escapan de nuestra vista, mientras seguimos poniendo las calles.
Breath away. But
4:26 de la mañana, hoy estamos hablando en Poniendo las Calles sobre las profesiones de nuestros ponedores de calles. Hay muchas y muy variadas, la verdad. Ayer, por ejemplo, nos llamaba un ponedor que estaba en una deshidratadora de alfalfa. Luis Troya nos dice que él a lo que se dedica es a recoger con el autobús a los primeros compañeros que empiezan los primeros servicios en las líneas de autobuses de Sevilla. Así que es autobusero. Zaida, ¿qué cuentan los ponedores en Facebook?
Mira, Ángel Ruiz Orzaez dice, me dedico a la elaboración de pan artesano en Chilches, Castellón. O Julio Corrales, yo os escucho desde hace tiempo, duermo poco y a las 4 estoy ya preparado. Un saludo, un ponedor. Luis Manuel Madiedo Ontañón, cuando os escucho me dedico a pensar en cosas que tengo que resolver. Suele inspirarme vuestro programa y llegar a buenas conclusiones. Vuestro programa y el de don Carlos Herrera. Soy ponedor. Genial. Lola Vázquez Rodríguez dice, a esas horas estamos acostados. Me levanto para trabajar justo cuando termina el programa. Pero la radio en casa, si estamos en ella, está siempre encendida, incluida la noche entera. Conclusión, os escuchamos tranquilamente. Besos de Juanma y Lola, la pareja ponedora de Sevilla.
Oye, qué curioso. Juanma y Lola lo que tienen es la radio encendida
todo el día.
Y están acostados. Ellos están acostados porque realmente no tienen que ir a trabajar hasta un poquito más tarde. Pero la tienen encendida. Entonces, claro, cada vez que se desvelan, lo que encuentran es Poniendo las Calles.
Claro.
A mí me parece muy curioso, porque es que ni tan siquiera es que se desvelen y la ponen, ¿no? Es que ellos, en el momento que se despiertan, duermen con ella. Así que la tienen ahí encendida siempre. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por escucharnos.
Moya dice, desde Salinas, Asturias, como siempre, trabajando de noche repartiendo gasofa. O Víctor Navarro, vuestro poliponedor de Cartagena, durante las primeras horas escuchar la radio en buena compañía de mis peques.
Muy bien. Él es policía local y ahora además papá de dos mellizas. Voy a recordar el teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. A este teléfono nos podéis mandar una nota de voz contándonos a qué os dedicáis mientras que escucháis el programa. Lo ha hecho Laura de Albacete.
Buenos días, Bea. Yo la verdad es que os escucho siempre que tengo exámenes porque me hacéis muchísima compañía. Y estas últimas semanas que del calor que hace casi no se ha podido ni dormir, me estáis salvando las noches. Un saludo.
Estupendo. Pues Laura lo que hace es escuchar Poniendo las Calles mientras que estudia. Al menos la tenemos un ratito entretenida, Zaida. Pues sí. Es hora ya, eso sí, de contar las noticias curiosas del día. Hoy me ha hecho mucha gracia una que vas a contar.
Te la contaré. Pero primero, Bea, tú sabes
¿Con qué empiezas? Porque a mí esa me hace mucha gracia.
Esa te la cuento, no te preocupes. Tú sabes que España está siendo uno de los puntos más criticados desde que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas.
¿Sí?
Y no es para menos, porque hay gente que desde luego se pasa por no sé dónde las normas sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede acarrear.
Pero es sorprendente porque somos muchos más los que cumplimos. De verdad, de verdad lo digo, que si paseas por Madrid no hay nadie sin mascarilla, salvo los cuatro zumbaos del otro día, claro.
Pues sí.
Pero claro, pero eso es en un momento determinado, en un punto concreto, haciendo el idiota. Pero sin embargo, tú vas por la calle, tú entras en cualquier local, aquí en COPE todos mis compañeros están ahora mismo con mascarilla.
Pues
todos.
Sí, es lo que hay que hacer, Bea. Lo que pasa que, por desgracia, pues los cuatro tontitos que hacen lo que les da la gana, pues son
claro,
los que
pero
al
es
final
muy raro,
acaban
porque
saliendo
en otros
los
países,
medios de comunicación.
Claro, pero es que en otros países no es obligatoria la mascarilla, ni tan siquiera en la calle. Y no tienen los picos que tenemos nosotros.
Sí,
o sea,
no
que
sé,
o las estamos usando mal. O
algo
raro estamos haciendo.
Pues sí. Mira, sin ir más lejos, te iba a hablar de la famosa manifestación en la Plaza de Colón en contra de la mascarilla.
Es de locos, pero la gente no se da cuenta.
Pues de locos.
Pero te cuento un secreto, Bea, y es que esto de saltarse las normas no solo ocurre en España, también en otros puntos del mundo. Por ejemplo, hoy una noticia invadía todos los medios de comunicación y cuando te la cuente, Bea, yo creo que vas a flipar un poquito. Resulta que este fin de semana se celebró en Wuhan una macrofiesta.
El epicentro. Aquí comenzó, como diría Piqué. Contigo comenzó todo. Pues esto
pues
es igual.
Sí. Una macrofiesta de música tecno en un parque temático de la ciudad, en el Maya Beach.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí, bueno, pues más o menos todo bien, ¿no? Porque podría estar controlado, podría, bueno. Pero lo peor es que no se respetaba ningún tipo de medida básica de seguridad. En las imágenes que han llegado a los medios se ve a la gente en traje de baño, bailando codo con codo,
Pegados, sin
respetar la distancia y sin mascarilla alguna. Esto de verdad que es indignante, porque recuerdo que, bueno, pues eso, Wuhan fue donde se detectó por primera vez a finales del año pasado el coronavirus y hubo miles y miles de muertos.
De hecho, todavía no sabemos ni cuántos, porque pues sí. Lo que sí que se sabe es que las cifras que mandaban de China acerca de los muertos son irreales, pero no sabemos la cantidad de gente que murió en Wuhan.
Por desgracia, vea. Que hay tontos todos los días y también en todas partes. Sí. Que ojo, porque esto no justifica que en España haya gente que también se pase por el forro las normas.
No lo justifica.
No, claro que no. Bueno, pues ¿sabes qué les hacía yo a todos esos, vea? Dispararles mascarillas a la cara.
Pero cielos, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Pues sí, una gran idea, pero por desgracia no es mía. No me voy a forrar yo con esto. Es de Allen Pang, que ha creado un arma para disparar mascarillas a la cara. En el vídeo que sube el inventor a sus redes sociales, se ve como el arma dispara a gran velocidad la mascarilla hasta tal punto que se la deja prácticamente pegada a la cara y además hace que su cara se eche hacia atrás por la presión con la que el arma lanza la mascarilla sanitaria.
Eso no me ha gustado nada.
Eso no nos gusta nada, no pero sé, es no que sé, claro, vamos a ver, Zaida, es que te pega un zurriagazo en la cara que con sí, la que mascarilla, sí. Como un latigazo.
Que tenéis que ver el vídeo, por favor. Pero la cara para atrás.
Y una cosa, ¿y se te ponen las tiras de la mascarilla o no?
En el vídeo,
¿en
no.
las orejas?
En el vídeo aparece que no. Ya sería eso excesivo.
Ya,
¿no?
Entonces te la tira a la cara y se te cae, con lo cual la tienes
claro,
que coger
pero
para
bueno,
colocarla.
El zorregazo te lo llevas.
Sí, el zurriagazo bueno, que te da de pleno en sí. toda la jeta.
Puede parecer una locura y en realidad lo es, pero Pang ha explicado que los problemas estadounidenses requieren soluciones estadounidenses. Y como allí la gente dice que puede disponer de armas mucho más a la ligera que en otros países, pues le ha parecido una buena solución. Además ha dicho que bueno, que hay que hacer que la gente debe llevar mascarilla, quiera
claro,
o no.
Quiera, o no, quiera o no, la gente obligada no. a llevar la mascarilla, al menos de momento.
También te digo que no sé yo cómo se tomará la gente que no quiere llevar la mascarilla si le lanzas una con este cacharro. Pero vamos, a mí me da que iba a generar algún que otro conflicto.
Hombre,
¿eh?
Perdona, es que te dan una leche. Es que sí. A ti te lanzan eso con un poquito de presión. Si te la tira alguien a la cara, no. Porque cae y la verdad que no pesa nada. Pero una mascarilla y un trozo de tela tirado a la cara con mala leche, tú me dirás.
Sí, no. Ya te digo que conflictos y armas de por medio.
Es un zasca en toda la cara.
Tal cual. Con eso te lo digo todo. Bueno, el caso es que hay que llevar mascarilla, vea. Que la gente parece que no se entera, jolines, pero hay que llevarla. Pero bueno, yo te digo que el karma existe y llega cuando menos te lo esperes. Yo no sé si crees tú en el karma, vea.
Yo sí. Llámalo como quieras, pero hay
yo
algo...
Te digo, que en otra vida tuve que ser muy mala. Porque,
¿sí?
No sé. A mí me viene el karma por todos lados.
¿Pero tú crees que tienes mala suerte?
En algunas cosas, sí. No sé. Mi madre ya me dice. Yo es que no sé cómo te las arreglas, hija. No
que
sé.
Siempre te va a ti.
Sí, pero bueno, a ver, también te estoy hablando de cosas en plan chorradas.
¿Y por qué por qué has tenido que ser mala en otra vida? Lo mismo eres
pues no
ahora
sé,
y por
digo,
eso el karma te
castiga.
Si
ahora soy buena y el karma me viene y me sigue viniendo, esto no.
Esto ha sido en otro momento.
Sí, nada, entonces ya he decidido que bueno, que voy a hacer así un poquito lo que me da la gana, porque total, como me viene igual, pues bueno. Y bueno, te hablo del karma y si no, que se lo digan a un hombre que ha sido detenido por la policía canaria.
¿En serio? Vaya.
Pero es que al parecer este personaje, porque solo se le puede llamar así, fue detenido en Tenerife porque no llevaba la mascarilla. Pero es que lo peor es que el muy tonto, porque hay que ser tonto, estaba en busca y captura. Con lo cual, cuando la policía procedió a identificarlo para denunciarlo,
no
se dieron cuenta
creer.
De que estaba en busca y captura. Así que, al final, detenido por tonto.
¡Tonto pa' siempre!
No
pero
me lo
para
puedo,
siempre
pero,
de siempre.
Pero vamos a ver,
¿tú te
no,
crees?
No me lo puedo creer.
O sea, estás en busca y captura.
Y no cometas una ilegalidad, claro. Esto es como los que están en busca y captura y se ponían a 180 con el coche.
Sí,
que dices, jolín,
es,
pues ya
que
estás en busca y captura,
ya.
No busques que te detengan por otro motivo y salte la liebre. Madre mía. Y le han pillado por no llevar la mascarilla y al final lo que era por otro motivo, por lo que la han tenido que detener.
Le han pedido los datos y le han dicho, ah, sí, pues mira, aún encima me imagino que se llevará la multita.
Sí, sí, la multa se la ponen, claro, eso.
Más
los cargos que tuviera.
Pues sí.
Madre mía.
Bueno, y cambiamos completamente de tema ahora, Bea. Tú sabes que el rugby es un deporte que enseña muchos valores y también respeto, sí, pero también es un tanto peligroso.
Sí, un poquito.
Todo hay que decirlo. De hecho, han salido ya varios estudios que afirman que debido a los golpes que reciben en la cabeza los jugadores de rugby profesionales, pueden llegar a tener terribles consecuencias a la larga.
Sí, bueno, y algunos pierden piezas dentales, la nariz. No, claro, y luego físicamente también. Es como el boxeo un poco, porque se llevan unos golpes que...
Bueno, yo creo que incluso peor que el boxeo, ¿eh?
Claro, bueno, se llevan golpes que a la larga pues traen problemas, claro. Castigas el cuerpo.
Y te digo que hay algunos de los jugadores de rugby que se les va un poquito de las manos, y nunca mejor dicho. Mira, resulta que ha aparecido un vídeo del jugador Tommy Mackinson en el que agarra fuertemente los testículos de un rival, de Liam Watts, y tira de ellos con fuerza.
Esto debe de ser lo que llaman dolor.
Ya, pero es que...
Sí,
es...
ahora ya no hay duda.
Una pregunta, ¿no llevan como una especie de protector?
Pues no sé yo si lo llevará, pero yo te digo que con
se
ganas lo,
saltado,
lo agarro.
Se lo ha saltado, ¿eh?
No sé, pero
el
con tal ganas
Tommy
lo agarra.
Mackinson, ni protector ni leches. Agarrado fuerte.
Agarrado. Y a ver, yo me imagino que el protector será un poco si te dan el golpe, pero claro, si te agarran y te sacan eso del sitio.
Sí.
No,
madre mía.
Entiendo yo, no
madre
sé.
Madre mía.
Bueno, lo hace durante una melee y al jugador que hace esta atrocidad obviamente se le pide ya una sanción ejemplar. De momento se habla de una sanción de 8 partidos de suspensión, aunque no se sabe si acabará ahí la cosa o irá a más. Pero vamos, que la gente, te digo yo, que está fatal.
La gente está, pero fatal. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir con la música ya.
Pues mira, hoy escuchamos a Madonna porque está de celebración y es que ha cumplido 62 años, muy bien llevados, por cierto. La cantante nos tiene acostumbrados a celebraciones a lo grande y con todo tipo de lujos. Y aunque bien es cierto que la pandemia ha hecho que no lo pueda celebrar tan a lo grande como el resto de los años, no se iba a quedar atrás. Y este año también ha hecho fiesta acompañada de su novio, amigos y de sus hijos. Madonna mostró en las redes sociales cómo su cumpleaños estuvo lleno de ritmos caribeños, hip hop, de cócteles adornados con frutas y también de alguna que otra sustancia estupefaciente.
Bueno, ni opinamos. Vamos a escuchar a Madonna y, eso sí, feliz cumpleaños. Sí, es hora de que abramos el teléfono gratuito del programa, el 900-50-60-06. Ya sabes que si nos llamas y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles, que hoy se lo vamos a mandar a José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Dónde te encuentras hasta ahora?
Pues mire, estoy llegando a la Macarena.
¿En Sevilla, entonces?
Sí. Yo salgo andando de mi barrio.
¿Sí?
Y hago unos 8 kilómetros y pico hasta la Plaza de las Delicias.
Sí.
calle San Fernando, otra vez para pasajeros y mandando.
Muy bien.
Porque es que no se puede andar por la tarde.
Ya. ¿Aprovechas, José Luis, entonces, a andar de madrugada?
Sí, sí.
No es que vayas a trabajar, es que sales a dar un paseo.
No, yo ya la edad que tengo no es para estar trabajando.
Claro, que estás jubilado.
Sí, muy yo bien. Ya tengo 78 años.
78 años, pues muy bien llevados. Si te haces todos los días, ¿cuánto me has dicho? ¿Cuántos
pues
kilómetros?
Entre unos 12 o 13 kilómetros, otra vez de 14, 15.
Madre mía. Vamos, de salud estupendo, ¿no, José Luis?
Sí, estoy muy bien. Y después me voy al campo, que tengo un campo.
Sí.
Y estoy allí hasta las 10 o las 10 y media. ¿Sí? Y ya después, como por las calles no se puede andar, pues me voy a casa y ya no salgo hasta el otro día.
Hasta el otro día, claro. Es que está haciendo mucho calor en Sevilla, supongo, ¿no?
Sevilla me acuesto en lo alto de la cama desnudo y con las ventanas abiertas porque el ventilador no lo puedo resetir.
Ya.
Ni el aire.
Ya. Y así es la manera de dormir un poco, ¿no?
Así es la manera de dormir un poco, porque eso es fatal.
José Luis, hasta que te jubilaste, ¿a qué te dedicabas?
Pues yo era, primero estuve en el campo hasta los 22 años. Luego me fui a trabajar una obra, porque mi padre tenía una finca, pero yo me fui a trabajar una obra.
Sí.
Y me casé con 26 y medio.
Sí.
Porque yo era de Málaga, de Rincón de la Victoria.
Anda, qué bonito.
O sea, soy. Y me vine a Sevilla con una niña con 9 meses. Ella tiene 53 años y pico.
¿Tienes una hija, José Luis?
Tengo dos. Tengo una con 53 años, un niño que va a cumplir 50 el día uno.
El niño que va a cumplir 50 es muy fuerte, José Luis.
Diciendo, tengo un niño. Es ingeniero en nuevas tecnologías.
Ah, y ella es enfermera.
Ella es enfermera, la otra trabaja en Renfe.
Ah, pues muy bien colocados entonces.
Sí, yo le diría estudio. Yo no tenía nada más con nada, pero me dedicaba, cuando salía del trabajo, a vender parcelas, a vender casas, a lo que hubiera.
Sí.
Y me dediqué, porque entonces no era como hoy, y se ganaba muy poco.
Uh-huh.
Y me compré el piso, tenía que pagar el piso, tenía que pagar los estudios. Y, en fin.
Y sacar a toda la familia adelante. ¿Y lo conseguiste?
Y sacar a la familia adelante. Me compré mi piso. Y cuando nos echaron de la fábrica, porque nos echaron, yo tenía 52 años.
Ya.
Pues compré una parcela con la mejilla que me dieron, una parcela que vendí de mi mujer en Málaga.
¿Mm?
Me compré una parcela, compré un tractorcito y a sembrar.
Y a sembrar, o sea.
Y a vender.
¿Te dedicaste al campo?
Sí, sí. Y me pasé así mi vida. Trabajar mucho toda la vida. Y.
Bueno.
Y ahora. Sí.
Pero ha dado sus frutos porque ahora tienes una familia maravillosa, tienes a todos los hijos colocados, bien colocados, y no sé si te habrán dado nietos y todo. José Luis, ¿eres abuelo o no?
¿Y bisnieto?
Bueno, no me digas.
Tengo una bisnieta para 5 años.
¡Ay, que me la como, por favor! ¿Y ella qué
dice? Yo tengo 78.
Pues es que no eres muy mayor para tener una bisnieta.
Pues yo me casé con 26 años,
ajá,
pero mi hija se adelantó y se casó con 18.
Claro, ahí está el truco. Jolín, una bisnieta de 5 años. Hay nietos que no pueden conocer a sus abuelos. Ya conocer a tu bisabuelo tiene que ser tremendo.
Sí.
¿Te quiere mucho, José Luis? ¿La ves mucho a la bisnieta o no?
Pues sí la veo mucho. Y un bisnieto que tiene un hermanito que tiene con 2 años.
Vamos, que tienes 2 entonces. Muy bien, muy
es
bien.
Es que mi nieto ya tiene 32 años, porque mi hija también se adelantó también.
Claro.
No hacía.
A tener al chico. José Luis, ¿cómo has pasado el confinamiento sin poderte dar estos paseos de 12 y 13
pues,
kilómetros?
Muy mal, porque se operó mi mujer de corazón y pasé la cosa más mala que yo he pasado.
Madre mía.
Pero de corazón, ya está en la casa, cuando por la mañana iba a verla, porque mis hijos, los 3, querían estar allí a 2 horas, y entonces yo te cogía el hueco que ellos me dejaban. Porque hay que comprender las cosas también.
Claro,
los
tíos
son muy buenos. Y yo, mire usted, dinero no tengo, pero tengo la fortuna más grande que puede tener un padre, que son mis hijos.
Claro, claro que sí. Y entonces ibais a verla, durante el confinamiento os dejaban entrar a verla de todos modos, ¿no?
Sí,
tenéis una hora.
No, que fue a primera hora, o sea, todavía no había entrado el confinamiento cuando ella ingresó.
Ya.
Y uno nos dejaban de estar con ella. 24 horas. Nos íbamos turnando.
Claro.
Y luego claro, ya... mi hija es enfermera y ella entraba a la hora que quería, claro. Porque ella trabajaba allí, en el mismo hospital.
Claro, ella sí podía entrar. Bueno, ¿sí? José Luis, ¿cómo está tu señora ahora?
Pues mire usted, en muchos nervios que tiene, porque es muy nerviosa, le salen muchas manchas en el cuerpo de las medicinas.
Uh-huh.
Y ella hace sus cosas y vamos.
Pero también sale...
Prácticamente... Ella sale por la tarde cuando ya queda poco sol con la hija, que la hija viene a sacarla todas las tardes a un parque que hay muy poca gente, y está un ratito y van por donde no hay gente y se van para la casa con su mascarilla y sus cosas.
Pues muy bien, teniendo cuidado.
Sí.
Estupendo, José Luis. Pues ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por haber llamado. Te vamos
vale,
a mandar el diploma.
Mucho gusto, Dios. Gracias.
Vale.
Yo tenía muchas... Sí, yo tenía muchas ganas de entrar en la antena porque yo escucho esta radio desde que, yo qué sé, estaba en fábrica y era el que escuchaba y ya luego después, pues como siempre he dormido muy poco, pues...
Por la noche también la has escuchado, claro.
Por la noche muchas veces, cuando iba para el trabajo llevaba un radio pequeño en el bolsillo, cuando... Me compré el coche ya, pues, un rollo en el coche y así siempre.
Genial, pues me alegro muchísimo de que te guste también el programa, José Luis. Un besazo enorme
muchas
y te mandamos
gracias.
El diploma, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, buenos días, 4:48.
Buenos días.
4:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE, estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Hoy estamos felices en el programa porque Juan Andrés Rubert ha decidido regresar de sus vacaciones, de sus merecidas vacaciones, por cierto, y le tengo aquí en directo conmigo para esta sesión Remember, un poquito especial hoy, ¿verdad?
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Muy
y feliz de estar
días.
Aquí contigo, también, te lo tengo que decir.
Muchas
por mucho
gracias.
Que sepa mal el volver de vacaciones, ¿no? Pero las ganas de hacer radio pues siempre están ahí. Daba más pereza volver a Madrid, eso sí que te lo tengo que,
¿sí, no?
que decir. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues tú has venido ya en un momento en el que no hay ola de calor, al menos...
Lo he notado, sí,
en
sí.
En estos días se puede hasta dormir. Hemos tenido aquí
pues sí.
37 graditos a la 1 de la mañana.
Con lo bien que estaba yo ahí por Alicante, que he estado en Denia, he estado en Javea, que aquello ha sido
es que
maravilloso.
Ahí aunque haga calor, como te puedes bañar España.
Claro, claro,
playa,
siempre tienes el mar.
No,
claro,
hay problema, pero aquí en Madrid se pasa un poquito mal.
Se ha notado.
Juan Andrés, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar hoy?
Pues hoy es un día especial porque normalmente en esta sección Remember, con el Pulpo, solemos hablar pues eso de canciones de los años 80, más o menos. Hemos hecho una pequeña incursión en los años 90.
90 también.
Pero tú ya sabes que a mí me gusta mucho, en especial la década de los 90. Me gusta mucho la música que salió de allí, de Reino Unido, y de dos bandas que para mí es como elegir a papá o a mamá, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿O Blur o Oasis? ¿No? Son dos bandas que marcaron época, marcaron diferencias en esa década, en los 90. Uh-huh. Y hace no mucho, el 14 de agosto, se cumplieron 25 años de una de las batallas más atroces a nivel musical. En las listas, la prensa se metió de por medio, quiso crear una especie de rivalidad entre esas dos bandas, ¿no? Hablamos de Blur, que son los niños bien de Londres, son de Colchester, un pueblecito que está muy cerquita de Londres. Y luego están los chavales de clase obrera, los Macarras, que eran también muy mal educados. Sí. En fin, que de alguna manera pues se creó allí una batalla tremenda, que los tabloides continuamente estaban llenando frases y
claro,
insultos.
Bueno, y alguno de los Gallagher yo creo que la fomentaba, otro no. Me parece que Noel y Damon Albarn se llevaban medianamente bien, pero Liam es el que metía el dedito, ¿no?
Lo que pasa es que Noel también tuvo alguna que otra perla, ¿no? Entonces, para contextualizar y no irnos mucho de tiempo, vamos a empezar en el año 1994, cuando Blur estaba arrasando con este temazo. Bueno, pues estamos escuchando la canción Park Life, el tercer disco de Blur, que salió en ese año, en el año 1994, que Bea, en pocas palabras, arrasó. O sea, fue una locura porque realmente la banda de Damon Albarn, pues de alguna manera quiso sacar de nuevo esa bandera británica que tenía, digamos, enfrentado con Estados Unidos, con el tema del grunge. Ahí Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden estaba arrasando.
Sí, pero Blur le dio un giro al
claro,
grunge.
Damon Albarn,
no es lo mismo, es un sonido muy británico.
Exacto. Y estaba muy de capa caída el sonido británico y de alguna manera Damon Albarn dijo, oye, yo me siento muy orgulloso de ser británico y vamos aquí a sacar canciones puramente británicas, ¿no? Y este disco resume un poco lo que era la esencia del Britpop, que lo bautizó así la prensa. Y bueno, ya te digo, en este año, en el año 94, fue yo creo la obra cumbre de Blur, un disco francamente bueno, muy original, que de alguna manera pues les puso en los primeros puestos de las listas. Y ahí fue cuando nació todo ese fenómeno del Britpop. Estamos hablando del tercer disco de Blur, pero en ese mismo año, en el año 1994, debutaba también esa banda de Manchester, los hermanos Gallagher, con Supersonic.
Bueno, esto fue un pelotazo.
Buf. Bueno, y si Blur estaba arrasando, de repente llegaron estos muchachos de Manchester, como te digo, clase obrera, era gente también muy, muy polémica. Sacaron este disco, el Definitely Maybe, que se convirtió de golpe y de repente en el álbum debut más vendido de toda la historia, fue número uno. La prensa se llevó las manos a la cabeza y dijo, madre mía, se estaban frotando las manos. Dijeron, vamos a crear aquí una rivalidad brutal entre Blur y Oasis, ¿no? Porque
claro,
además
claro,
los chicos
comería
del sur y los chicos del norte, pues en fin, creaba mucho, mucho contraste, ¿no? Y con este primer single, Supersonic, que fue todo un pelotazo, emulando también pues al sonido que tenían los Beatles en los años 60, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho que los Gallagher eran unos enfermos de los Beatles y que trataban de copiar trasladar todo lo que aprendían de los Beatles en sus canciones con Oasis, ¿no?
Suena genial.
Y el bombazo vino a partir del año 95, cuando estas dos bandas estaban en la cúspide de la música de Reino Unido. Y luego te voy a contar la anécdota en concreto, pero vamos a escuchar primero esta canción, Country House, de Blur, en el año 1995. Cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Country House.
Me ha encantado yo esto. De Blur. Grito, bueno. Viajes en coche.
Esta canción fue todo un pelotazo porque fue el primer número uno de Blur. Blur había conseguido que Parkley fuera número uno como disco, pero single no había tenido todavía como ninguna. Número uno. Y fue esta canción, Country House, que probablemente fuera el single más esperado de la historia reciente del Reino Unido. Porque de alguna manera Oasis iba a sacar el segundo disco y Blur estaba ahí, pues que de alguna manera le picaba un poco la rivalidad con Oasis y siempre se ha rumoreado que Damon Albarn adelantó la fecha del lanzamiento de esta canción para que coincidiera con otro single, con este de Oasis, Roll With It. Pues a esto le llamaron la batalla de los pesos pesados de los dos grandes singles, el single que sacaba por su parte Oasis y el single que sacaba Blur, ¿no? Y la NME, la BBC, todos los medios de comunicación del Reino Unido se volcaron con estas dos canciones y, en fin, la batalla fue, ya te digo, encarnizada, ¿no? Uh-huh. Porque, de alguna manera, Roll With It era el segundo single del segundo disco de Oasis y había sacado su primer single, que era Some Might Say, que ya había sido número uno, y Damon Albarn, que él, cuando se lo preguntaron después, él se reía, no lo admitía, pero de alguna manera siempre se rumoreó que él
que sí.
Quiso adelantar la fecha para que coincidiera su canción Country House, la que hemos escuchado antes, con este Roll With It de Oasis.
No sé si tú yo es que sí que viví esa rivalidad, no en la prensa, sino en mi vida. Yo, claro. Mis amigos éramos o Blur.
Es que era como ser del Madrid o del Barça, no podía ser de los
Aunque
dos.
Aunque todos hemos escuchado a los dos.
A los dos, claro, y los dos son unos genios. ¿Y cuál fue el desenlace de esta gran batalla encarnizada del Britpop, de estos dos singles? Pues Country House de Blur se llevó el número uno, claro. Y cuando salió, junto con Roll With It, se quedó en el número dos, la canción de Oasis, pero hay que decir que luego el disco de Oasis, el What's the Story, Morning Glory, arrasó en ventas y fue, vamos, no tiene ni punto de comparación con el disco de Blur, el The Great Escape. O sea, que podemos decir que en singles ganó Blur, pero luego en discos ganó Oasis, que estaba Wonderwall, Don't Look Back in Anger, y claro, arrasó por completo. Son dos pedazos de bandas que veintitantos años después, pues oye, están ahí y te tienen que gustar las dos.
Y la hemos disfrutado hoy. Gracias, Juan Andrés.
Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, le damos la bienvenida, si hay algún ponedor que se acaba de incorporar. Nosotros vamos a continuar a partir de las 5, eso sí, antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizar la información.